Y le damos los muy buenos días a la ingeniera Marta Jara, presidenta de ANCAP. Bienvenida, Marta, ¿qué tal?
Hola, buen día, Aldo. Buen día, audiencia.
Un gusto que nos acompañe en la mañana de hoy. Mientras estamos todos atentos a la cumbre del G20 en la República Argentina, temas energéticos también van a estar sobre la mesa.
Siempre están sobre la mesa.
Absolutamente, ¿no? Yo estaba repasando algunos datos que me parecen... por supuesto que vamos a preguntarle por el precio del petróleo, el tema del dólar y el aumento de los combustibles, ¿no? Que es lo que decimos, presidenta de ANCAP, y todo el mundo pregunta lo mismo y me parece natural, ¿no? Pero estaba viendo algunos datos que me parecen interesantes con respecto al tema de la demanda de petróleo en el mundo. Usted me corregiría si es cierto o no, pero... Seguimos en el 81% del total de la energía pasa por hidrocarburos a nivel mundial en los últimos 10 años. Han variado quizás los lugares de incremento del consumo, pero siguen siendo los hidrocarburos, más allá de la energía eólica, ¿no?
Ahí lo que se puede comentar es que hay como dos grandes sectores de demanda. Uno tiene que ver con la generación de energía eléctrica, y el otro tiene que ver con la necesidad de energía para el transporte. Uh-huh. En lo que hace a la energía eléctrica, la penetración de renovables ha avanzado mucho más, ¿sí? Porque es lógico, son fuentes estacionarias, sí. Entonces hay más posibilidad de encontrar soluciones que permitan utilizar renovables. En nuestro país en particular, bueno, estamos en los primeros lugares del mundo. Todos sabrán que hay días que ya se genera con 100% de energía renovable, tradicional, sí. Y no tradicional. La tradicional es la que sale de las represas hidroeléctricas, uh-huh. ¿No? En el transporte recién se está comenzando. Hay la penetración de autos eléctricos o híbridos sigue siendo muy chiquita. Lo que sí son sectores que crecen muy rápido. Pero en términos globales, los hidrocarburos sigue empezando. Y cuando hablamos de energía, siempre hay que pensar que hay diferentes objetivos que se tienen que cumplir al mismo tiempo. Tiene que ser ambientalmente aceptable, desde luego, pero también tiene que ser socialmente aceptable y con una viabilidad económica. Los hidrocarburos, en muchos casos, siguen siendo la solución más al alcance de la mano, claro. de las grandes cantidades de personas que necesitan utilizar energía.
Uh-huh. Sí, yo me preguntaba, estaba viendo estos números adelante. Asia pasó en el año 1980 del 18% del total del consumo global, uh-huh. Y hoy está en el 41%. El crecimiento ha sido impactante y se habla de un crecimiento al 66% para el 2040.
Bueno,
aproximadamente.
Una regla como de oro para la prospectiva energética en lo histórico era que el consumo de energía crece en paralelo con el Producto Bruto, sí. de las naciones, del mundo. Por suerte, y eso explica por qué Asia, ¿sí? Hay que pensar que en India, en China, hay gente que en nuestra generación, por primera vez... prende una bombita eléctrica, uh-huh. O tiene una motito, ¿no?
Claro.
Pero por suerte ahora se está empezando a desligar un poco ese crecimiento y eso se debe a todas las iniciativas de eficiencia energética. Uh-huh. Entonces estamos logrando hacer más con menos a nivel global, sí. Porque si no sería francamente insostenible.
Uh-huh. Las expectativas de que Uruguay tenga petróleo están archivadas, es un recuerdo, no, ¿qué podríamos decir al respecto? Ya sabemos que algunas de las búsquedas no han sido positivas, ¿no? Muchas expectativas se vinieron abajo, indudablemente.
Bueno, lo tratamos siempre de explicar en los términos que para encontrar hay que buscar, ¿sí? Uh-huh. Es un negocio que requiere de mucha inversión en adquirir información. Nuestro país viene desarrollando, yo diría que hace 10 años, en forma muy sistemática, todo un programa que requirió una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares que la han realizado privados, terceros. Uh-huh. Sigue siendo, a pesar de todo ese esfuerzo, una cuenca bastante virgen, bastante uh-huh. poco explorada. La idea es continuar con este mismo modelo que ha sido exitoso como modelo de recorrer este camino de adquirir información y... Lo que pasó, se hicieron tres rondas. La primera fue una ronda, sí. La primera que puso a Uruguay en el mapa, salió muy bien. La segunda fue muy exitosa, hay que recordar, obviamente, que se dio con precios de petróleo muy altos. Y la tercera, que fue el año pasado, no tuvo ofertas, ¿no? Porque siempre hay una cantidad de oportunidades en el mundo y los inversores ven, en función de sus recursos, que son menos con un precio de petróleo bajo, en qué apuestan. Y Uruguay era en esa ecuación riesgo-beneficio demasiado poco atractivo. Lo que estamos pensando hacer, que estamos muy avanzados con el Poder Ejecutivo, es para el offshore. Cuando hablamos de las rondas Uruguay, son las de offshore, ¿no? Que son las que tienen potencialmente más dimensión, más unos descubrimientos más importantes potencialmente. Entonces estamos tratando de hacer un sistema que ya rige para exploración en tierra, que se llama de puertas abiertas. O sea, no se hace una licitación y después se vuelve a hacer una licitación, que es todo un esfuerzo de promoción, genera muchas expectativas. Lo que se hace
mucho tiempo.
Sí. Lo que se hace es un régimen que cada 3 meses o 6 meses se abre una casilla y se ve si hay ofertas, ¿no? Si hay ofertas,
esto ya se está poniendo en práctica en Uruguay, ya está funcionando.
Eso funciona para la cuenca en tierra,
muy bien.
Para lo que es offshore, en mar, se está elaborando la normativa, que ya se conoce un modelo que funciona y se están, bueno, replicando esos mecanismos. Pero bueno, hay todo un proceso legal, ¿no? De llevarlo y transformarlo en un decreto.
¿Y cuándo estiman que eso podrá hacerse?
Pensamos que el año que viene, principios de
año. ¿Ya para el año que viene?
Sí.
Ajá. ¿Y cómo se titula este sistema entonces?
El de Tierra Adentro es el decreto 400, no me acuerdo qué número.
Bien.
Pero se titula Puertas Abiertas
Ventanilla Abierta. Ese está efectivo.
En tierra, sí. Hace ya varios años.
Bien.
Y es el que ha regido para los que están ahora explorando.
Bien, ahora el tema en lo que respecta a la plataforma marítima, allí es necesaria la legislación.
Correcto.
Ajá, y se pondría en práctica el año que viene entonces.
Eso esperamos, depende de ANCAP, ¿no?
Claro.
Es un marco jurídico que
o sea que se abre la ventana y el interesado entra.
El interesado tiene que hacer una oferta, si hay más de uno, se compite,
sí.
Pero eventualmente hay un interesado,
claro.
Pero si es el único en ese periodo, pero todos tienen esa misma regla de juego, que pueden traer su oferta.
Pueden traer su oferta, y cuando estamos hablando de traer su oferta, estamos hablando de traer también una infraestructura para realizar las perforaciones, para realizar todo el trabajo.
El modelo es el siguiente, lo que se oferta es un compromiso de exploración.
Bien.
Que pueden ser tantos kilómetros de sísmica, hay sísmica de diferente calidad, o puede ser tanta sísmica más un pozo exploratorio. Generalmente la información se va como adquiriendo en capas. No tiene sentido hacer un pozo si no se tiene antes suficiente información de dónde perforarlo. Eso es sentido común, ¿no? Entonces, bueno, se van ofertando trabajos exploratorios que lo que dan es, a riesgo del inversor, si hay algún tipo de descubrimiento, la posibilidad de seguir explorando o, en su caso, participar, si ya es suficientemente maduro el descubrimiento, la comercialidad de un descubrimiento, participar de la empresa que lo explote.
Claro. ¿Por qué este paso entonces? Quizás el anterior ya no tiene. Uno puede enterarse que hay una suerte, lo que hablábamos anteriormente, una suerte de retracción de muchas empresas a la perforación por los costos que implica muchas veces.
En un mundo volátil,
sí.
¿Sí? Nosotros estamos viendo como mucha volatilidad, pero a ver, son mecanismos que se van aprendiendo y se van ensayando. Tomar la decisión de hacer una licitación. Siempre hay que estar especulando, ¿es este el momento, no es este el momento? De la otra manera, lo que se hace es, de alguna forma, maximizar, ¿no? la oportunidad de que las empresas, ya sea por una mejora tecnológica, ya sea porque tienen sinergias, porque tienen infraestructura que esté cerca,
sí.
O disponible, que se les libera en algún lado, porque ven una oportunidad y reaccionan rápido, que puedan tomar la iniciativa,
sí.
y siempre es a riesgo de la empresa, por lo tanto yo creo que para Uruguay sería bueno que se mantenga este ritmo de continuar ampliando nuestros conocimientos. Son además conocimientos geológicos que nos ayudan a terminar de conformar el mapa del Uruguay. No nos olvidemos que Uruguay tiene más superficie en el mar que en la tierra.
Es cierto, es un detalle que estamos incorporando culturalmente, ¿no?
Totalmente.
Más espacio marítimo
Y además todo lo que eso arrastra, ¿no? Información meteorológica, una serie de actividades e infraestructura que yo creo que aportan a nuestro conocimiento como, uh-huh, como país en general, ¿no? Sí. Y nuestras capacidades.
Marta, y entrando al debate cotidiano de los precios de los combustibles, ¿a qué hora del día cierra la cifra de petróleo Brent? ¿En qué momento de la jornada dice, bueno, esto fue el momento de la jornada? ¿A qué hora aproximadamente están vislumbrando los resultados del día?
Bueno, cuando cierran los mercados, sí, el Brent es del Mar del Norte, ¿sí? Cuando cierran los mercados, cotiza desde que abre hasta que cierra, uno lo mira todo.
Me imagino que son los principales datos del día que está siguiendo.
La verdad, no.
Ah, ¿no? Bien.
No, le digo por qué.
¿Por qué? A ver.
Primero porque es algo que no puedo controlar, ¿sí? Sí. Entonces, me parece que la atención nuestra tiene que estar en las cosas que tenemos que hacer todo el tiempo, todo el día, y que sí podemos controlar y que sí pueden hacer una diferencia. Desde luego que tengo que estar informada, y con mirarlo una vez al día,
alcanza.
O mirarlo una vez a la semana, alcanza. Además, nosotros tenemos un mecanismo que lo que busca, se puede discutir si está bien o mal, pero es el que se definió para Uruguay, mantener una cierta estabilidad, ¿sí? Yo recibo bastantes comentarios en las redes de que Chile bajó por 5 veces, no sé. Pero hay que mirar un mes para atrás. Chile en un momento prácticamente duplicó su precio. En octubre hubo una escalada fuerte, muy rápida, claro, de los precios. Bueno, ese modelo replica prácticamente en forma inmediata, automática, creo que semana a semana, traslada los precios internacionales al mercado local. ¿Sí? Entonces los precios bajan, suben. ¿Qué es lo que pasa? Hay actores, grandes consumidores o empresas cuyo costo de energía es importante, que tienen otros mecanismos para protegerse de eso. Pueden tomar un seguro, pueden tomar cobertura. Sí. Ahora, el consumidor de a pie no tiene esa posibilidad. Entonces, de alguna forma, nuestro modelo es que lo absorbe ANCAP. ¿Sí? En octubre, nosotros, por cada litro que vendíamos, perdíamos plata. Así de sencillo. Ahora estamos bien. Y miramos un promedio y lo ajustamos semestralmente. Bien. Ese es el mecanismo que venimos ensayando hace 2 años. Probablemente sea perfectible. Seguimos trabajando, sobre todo, en tratar de poder explicar, transmitir un tema que es en sí complejo,
sí,
¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Pero, bueno, es el mecanismo que...
¿Y cuál puede ser la explicación más práctica? Necesitamos tantos meses de precios a la baja para poder bajar los combustibles.
Nosotros nos estamos manteniendo en que cada 6 meses los revisamos. Si es a la baja o es a la suba. Nosotros miramos el promedio del año, y ahí fijamos la tarifa en enero. El promedio, un promedio que no conocemos. Miramos los futuros para ese año, estimamos cuál sería el promedio, tanto del crudo como del tipo de cambio, para saber cuántos pesos, en definitiva, que son nuestros ingresos, necesitamos para cubrir esos costos. Después, a mitad de año, nos reevaluamos cuántos fueron los 6 meses que ya pasaron, que ya conocemos, y los 6 meses que nos quedan por delante, que ahí tenemos también una estimación de futuros. Y volvemos a hacer la cuenta, hoy en promedio estamos un par de dólares por barril nada más por debajo de nuestra premisa, que eran $75. En promedio del año estamos en 72, 73, y el tipo de cambio estamos bastante cerca, estamos un poquito por encima de lo que estimábamos. En total estaremos entre un 3 y un 5% por debajo de los costos que habíamos estimado a principio de año. Ajá. Cuando llegue enero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener el futuro de 2019 y ahí vamos a establecer cuál es nuestra expectativa de ingresos, que son los que necesitamos. Con eso vamos al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo en última instancia es quien aprueba si, claro, si lo que pide ANCAP, claro, es...
¿Y podemos aventurar una tendencia para enero? Porque hoy, por ejemplo, el debate político habla de, bueno, bajó el petróleo, si no nos bajan el combustible, por lo menos que se mantenga el precio.
Bueno, yo lo que digo es, falta un mes, hemos visto cómo pueden llegar a variar los precios en un mes,
sí, ¿sí?
Entonces, vamos a esa información, de vuelta, tiene valor, la, claro, información tiene valor. cuando lleguemos a fin de año, vamos a hacer este ejercicio que acabo de explicar, uh-huh. y lo que dé va a ser lo que nos va a llevar a una propuesta. Claro. Hoy los futuros están más bajos el año pasado. Si miramos los futuros, están entre 60 y 65, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, habrá que ver dentro de un mes.
Claro, yo entiendo el razonamiento de como presidenta de ANCAP y como ingeniera, ¿no? Ahora la tendencia que nos indica, si mantuviéramos un diciembre como este noviembre, por ahí se podría ser auspicioso con una baja de los combustibles o un mantenimiento a los costos.
Yo lo que digo es, este año estuvo en 75, sí. Si el año que viene está en 60, es buena noticia. Uh-huh. Pero bueno, tenemos y hay que ver también qué pasa con el tipo de cambio. Ahí no es tan transparente, porque el petróleo es un commodity que está presente en todo el mundo, entonces hay mucha información de mercado. En relación al tipo de cambio, es una variable más difícil de predecir, el peso uruguayo. Pero bueno, vamos a ver, estamos ante un escenario que parece buena noticia, no que vamos a tener un problema con la tarifa el año que viene, pero eso lo tenemos que ver. La cosa que también quisiera aprovechar para rescatar es que esta paramétrica, aunque todavía es compleja de explicar y la gente quiere más transparencia y seguimos viendo la forma de poner un problema complejo en los términos más llanos simples posibles. Lo que ha hecho es quitarle a ANCAP la posibilidad de enmascarar ineficiencias. Si yo tengo un proyecto que no me sale o me cuesta más caro, o algún paro que también cuesta dinero, no tengo la posibilidad de trasladar eso al precio, porque la paramétrica solo permite variaciones que tengan que ver con precio del crudo y tipo de cambio, que son cosas que ANCAP no maneja. Lo que ANCAP maneja, ANCAP se compromete a controlarlo dentro de los costos que proyectó, que ya incluyen, en el caso del 2018, un ahorro respecto de la línea base de 25 millones de dólares. Y estamos ya trabajando para ver si hay más eficiencias que podamos incorporar en las proyecciones del año que viene.
Claro.
Entonces, yo creo que la transparencia es algo que hemos tratado de hacer y creo que es bueno para todos, para ANCAP en su interna, para realmente internalizar que no todo se puede trasladar a la tarifa, que hay que hacer una autoayuda acá y hacer todo lo que esté en nuestro control para ser eficientes, y al público le da esa garantía de que lo único que se le está trasladando es lo que tiene que ver con los precios internacionales.
Claro, más allá de esto que es fundamental y es lo que mueve a la mayor parte de la gente a preguntarse qué pasa con los combustibles, porque es un motor de la economía indudablemente, ¿no? ANCAP, empresa estatal. Reformas planteadas, porque en estos últimos tiempos se ha hablado mucho a propósito de modificaciones. Nos parecía importante esto lo publicó el diario El País ayer en referencia al sector político del ministro de Economía, donde se habla de las plantas de cemento Portland de ANCAP, que hasta el momento han demostrado constituir una pérdida interminable de recursos, ¿no? Es lo que publica El País. ¿Se está trabajando en una reforma? ¿Qué le parece el tema de las plantas de cemento? ¿Es algo que hay que parar por allí, por las pérdidas que han generado? ¿O hay que seguir adelante, como dice el sindicato FANCAP, que dice que hay que seguir invirtiendo para modernizarlas, porque Uruguay tiene piedra caliza y hay que aprovechar eso que es mucho dinero para la economía?
Nosotros, hace de fines de 2016, acordamos en el directorio y con el sindicato y en general el Poder Ejecutivo nos apoyó con un plan que nos permitiera terminar esas pérdidas a las que hace referencia la nota de ayer. Uh-huh. Hay que recordar, se perdían más de 20 millones por año. El año pasado estuvimos creo que en 14, y este año el objetivo era cerrar en cero. Tuvimos un conflicto a principios de año, uh-huh. en la primera mitad del año, que impactó en la producción, por lo tanto si no se vende los resultados se vieron afectados y ha costado bastante remontar la participación de mercado que teníamos, pero la verdad que estoy muy orgullosa como realmente toda la fuerza de venta y el apoyo que nos han dado los clientes para volver al cemento ANCAP. Pero bueno, ¿eso qué significa? Que a fin de año no vamos a llegar a cero. Vamos a arrastrar esa pérdida y probablemente alcancemos este equilibrio a mediados del año que viene. Uh-huh. a mí me parece que hemos logrado remontar una situación que demuestra que se puede, o sea, que hay mucho que podemos hacer, que está en nuestro control, y que había cambios que parecían imposibles en la forma de organizar el trabajo, sobre todo, pero también en contrataciones, que había mucho inventario de muchas cosas que estaban ahí, que no se terminaban de usar. Uh-huh. O sea, realmente se hizo un esfuerzo muy grande que está rindiendo resultados. Hay otro tipo de iniciativas que también van a verse recién el año que viene, que tienen que ver con algunas modificaciones en los equipos, para que sean más confiables, para mejorar uh-huh. su mantenimiento, el consumo de energía. Entonces, yo creo que hemos recorrido un camino y estamos llegando a la orilla.
Claro.
¿No? Ahora...
Es viable, digamos.
Es viable. Lo que no hay que olvidar es que este es un mercado en competencia, sí. y que lo que tenemos en cada momento es una foto, no es toda la película. Uh-huh. ¿Sí? Así que la competencia también se va a mover. Hay una planta que se está construyendo en 33. Así que nosotros tenemos que seguir encontrando maneras de ser más eficientes. El cemento es un commodity que, sí. que tiene que estar cerca de los mercados. Uh-huh. Y, por ejemplo, el hecho de tener una planta en Minas y una planta en Paysandú también impacta en la competitividad. Todo lo que es al norte del Río Negro, lo que pueda exportarse hacia Argentina, etcétera, bueno, Paysandú es una muy buena cantera, está en un lugar que está más cerca de ciertos mercados.
Estratégicamente es importante.
Es importante, yo creo que todo hay que revisarlo y todo tiene que pasar la prueba de la sustentabilidad. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es lo que estamos tratando de demostrar, de que somos capaces de tener un negocio sustentable.
Entonces, cuando el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, le dijo a Búsqueda el otro día que hay un intento de desmantelamiento de ANCAP, ¿usted qué dice al respecto?
Que le pregunta a Gerardo Rodríguez. Ajá. yo creo que nosotros estamos demostrando que trabajamos incansablemente para que ANCAP tenga ese rol tan importante que ha tenido históricamente, y hay sectores como la refinación de combustible tenemos un monopolio que puede ser eficiente, no tiene por qué ser ineficiente, eso no está en ningún libro, que un monopolio tiene que ser ineficiente, y que para las escalas de nuestro país es una buena solución, pero tenemos que trabajar todos los días para que eso se vea en los números, para que la gente nos crea, nos apoye y siga uh-huh. prefiriendo nuestra marca, porque claro. eso también es una realidad.
O sea, eso no tiene por qué ser ineficiente, porque yo leía con atención lo que decía Rodríguez, ¿no? Y más allá de preguntarle a él, decía, ANCAP debe ser el sostén del desarrollo, donde la sociedad se tiene que atender ciertas necesidades de la sociedad, como el proyecto social de ALUR, ¿no? O sea, haciendo referencia, acá me imagino que sea por sobreentendido que si hay pérdidas no importa porque hay un proyecto social detrás.
Nosotros estamos por la sustentabilidad y también en el caso de ALUR tenemos que encontrar la sustentabilidad de ese negocio. Así que ALUR también ha demostrado optimizaciones posibles, todavía quedan cosas para hacer, hay contratos que todavía no vencen para renegociar, uh-huh. Se ha optimizado mucho la materia prima, se va a seguir haciendo. Se ha optimizado mucho el tema del área sembrada, el financiamiento de los productores, pero hay mucho para seguir haciendo.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí, yo sigo pensando en ese fin social de ANCAP, ¿no?
Bueno, nosotros nos debemos a toda la sociedad uruguaya y tenemos que buscar el bien común. En ese sentido, eso por supuesto que está...
O sea, cuando hablamos de sustentabilidad, es decir, como siempre me han comentado más de una vez, cada peso vale, que usted ha dicho más de una vez.
Cada peso cuenta.
Cada peso cuenta, ¿no? Porque uno piensa, bueno, el fin social de la empresa pública, pero si da pérdidas en estos tiempos, ¿cómo buscar la vuelta para que esto no ocurra? Usted decía, no tiene por qué ser ineficiente la distribución de combustible, más allá de que es monopólica.
O debería no serlo, mejor dicho. No tiene por qué ser ineficiente.
¿Cómo algo que es monopólico es ineficiente? Es algo que no... que es lo que muchas veces ha sido el factor de crítica a anteriores administraciones de ANCAP.
Sí, pero una cosa no es condición de la otra. Ajá. ¿Sí? Puede haber una empresa privada o puede haber un mercado con un oligopolio muy ineficiente o puede haber un monopolio bien regulado, eficiente. Uh-huh. Para la escala de nuestro país, desde el punto de vista técnico, le estoy hablando, ¿no?
Sí.
Parece una muy buena solución. Acá no da para tener infraestructura duplicada, realmente.
Claro.
Porque eso haría mucho más oneroso el abastecimiento de la demanda.
Uh-huh.
Y además, regular un oligopolio es mucho más difícil que regular un monopolio.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo creo que nuestro trabajo, y creo que los hechos lo demuestran, que se pueden generar eficiencias. Nosotros tenemos, creo que 500 personas más que hace 3, 4 años. ¿Por qué? Porque en la medida en que se van renovando las generaciones, bueno, vamos reorganizando el trabajo. Estamos introduciendo mucha tecnología y en conjunto tenemos que ver cómo eliminar actividades que no agregan valor. Y tenemos que lograr que todo el equipo de ANCAP lo entienda así, que nosotros tenemos que ser un puntal para que Uruguay sea competitivo y no uh-huh. al revés.
Marta, 500 personas más. Que,
Menos. 500
personas,
me equivoqué.
No, me sorprendió. Sí, 500 sí, personas sí, menos, sí, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo maneja el concepto de la tecnología sustituyendo mano de obra? ¿Cómo se resuelve ese tema? Ese equilibrio,
siempre
que es
hablamos,
el gran debate de actualidad a nivel mundial, ¿no?
Sí, siempre hablamos de que se pierden puestos de trabajo y que va a haber trabajadores que quieren esos trabajos y no los van a tener. Yo a veces me pregunto si no vamos a tener problema en captar trabajadores a futuro
uh-huh.
que sigan trabajando en tareas demasiado manuales, demasiado rutinarias. Lo que nosotros vemos es que hay posibilidades de incorporar tecnología, hacer procesos más confiables, más eficientes, generar también mejores condiciones de trabajo, porque en temas de seguridad, por ejemplo, y la verdad es que no hay otra alternativa, porque también, uh-huh. aunque seamos un monopolio en ese caso, si nosotros no nos mantenemos vigentes y no seguimos incorporando tecnología como lo hacen todas las otras refinerías del mundo, en algún momento nuestra refinería va a perder sentido.
Uh-huh.
Y lo que estamos trabajando también con el sindicato, explicándole y haciéndolos parte de entender esta información, de entender este análisis, es que también que la mejor forma de defender ANCAP es haciéndola eficiente.
Uh-huh. Ingeniera, se está hablando de reforma de las empresas públicas. Se está planteando, ha trascendido en las últimas horas, que el gobierno está pensando en un sistema de empresas públicas. Se ha puesto el ejemplo de Chile, ¿no? Empresas uh-huh. públicas, accionista del Estado chileno. Reducción de los directorios. Usted que está al frente de ANCAP, ¿no? ¿Qué opina al respecto? ¿Hay terreno para modificar, para mejorar en este sentido? ¿Se puede ser más eficiente?
No estoy demasiado compenetrada con la propuesta. Pero yo creo que todos los sistemas son perfectibles. Creo que la gobernanza de las empresas públicas tiene que ser una gobernanza profesional, que tiene que tener
concursos abiertos,
políticas
claras, gente capacitada.
Sí, gente capacitada, políticas claras, tratar de diferenciar bien los roles. Las empresas públicas son operadores, debería haber reguladores, ¿no?
Uh-huh.
Y por supuesto hay un espacio de generación de políticas públicas que le corresponde al gobierno.
Uh-huh.
Pero, a ver, los sistemas tienen que siempre mirar dónde están las mejores prácticas y estar abiertos a analizarlas. Si bien uh-huh. no conozco el detalle de la propuesta,
claro.
me parece que el rol de las empresas públicas en nuestro país, nadie duda que es muy importante, muy muy prominente, y es un tema importante y lógicamente es un tema de discusión en un año electoral. Creo que eso es sano, ¿no? Forma parte uh-huh. del diálogo democrático.
Cada vez que uno escucha que hay un problema en Duxa, piensa desabastecimiento, paro y uh-huh. el consumidor es natural, ¿no? Ahora tenemos un escenario de aparente confrontación por en Duxa, trabajadores que denuncian que 60 personas van a la calle, se dice que no son tantas, pero hay un escenario de conflicto. ¿Cómo lo está viendo? Estamos hablando de distribución, otro tema candente y sensible en materia de combustibles.
Esto
este
es
el supergas.
Esto es el supergas.
Sí.
No son trabajadores de Duxa. Lo que pasó es que Duxa licitó el transporte de supergas, de las garrafas. Fue un proceso muy transparente, muy en línea con las prácticas que deben ser. Y bueno, se obtuvo una mejora de costo de 700, 800 mil dólares, que nos parece muy importante en un contrato de 3 millones. Y hay trabajadores que están impactados, o sea, que hacían este trabajo para la empresa, sí, que son 19, ¿sí? Hay otros actores que se han incorporado a esa mesa de negociación, que son el frente de carga, que son las personas que colocan las garrafas en uh-huh. los camiones. Esa gente no está afectada, se les ha asegurado que ese es otro contrato, es otra empresa. Y bueno, cada vez que nosotros buscamos que se genere competencia, buscamos que se generen eficiencias, inevitablemente eso choca contra algún interés, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver también cómo maneja la empresa que no ganó el contrato su relación con sus propios trabajadores. De otra manera, nunca podríamos hacer nada.
Claro, claro. Bueno, y cuéntenos
pero
un poquito.
Pero viene bien esa negociación.
No, viene bien, sí. viene bien.
Yo creo que sí. A ver, son puestos al diálogo y nos tenemos que poner de acuerdo.
Bueno, ¿qué espera para el año que viene? Pues es un año muy importante, es un año de elecciones, más allá de que el suyo es un cargo técnico, uh-huh. Es un año de que va a haber mucho debate, indudablemente. Estamos hablando de temas que se politizan fácilmente, y donde cuanto es más que nunca es necesaria la transparencia y la comunicación, como usted decía anteriormente. Pero, ¿usted qué espera como objetivos para el año que viene en lo que respecta a ANCAP? Bueno, una meta alcanzada sería para usted. Entonces, yo un año del converso con usted y digo, bueno...
Yo lo veo un poco como el final de un ciclo. Sí. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Primero, el equipo que entra tiene una curva de aprendizaje, después empieza a desarrollar iniciativas, y llega un momento que empiezan a concretarse. Yo creo que este año vamos a poder implementar o que vean la luz algunos de los proyectos que se están haciendo, y sí tenemos en general una cabeza de innovación. Hemos hecho un ejercicio estratégico que dinamizó mucho, porque ANCAP necesitaba, bueno, logramos equilibrar las finanzas, pero ¿y ahora qué, no? Uh-huh. Entonces, estamos con proyectos que nos ayuden en todo lo que es la transición energética. En ese área esperamos lograr concretar o avanzar en forma importante un proyecto piloto con hidrógeno. Sí. Después tenemos algunos proyectos que los llamamos como de cercanía al cliente. Vemos que tenemos que cambiar un poco nuestra actitud, nuestra cultura de estar más cerca del cliente, con ofertas, con propuestas más a la medida, más oportunas. Eso va desde el asfalto, sí, hasta los aditivos para autos, ¿no? Uh-huh. Cosas en las que ya estamos, digamos, ¿no? También con nuestra presencia geográfica, poder estar en... hay pueblos que están a 50 kilómetros de la estación de servicio más cercana, eso tampoco está bien. Estamos viendo desarrollar conceptos para estar más cerca.
En el ejemplo, área, llevar el camión hasta ahí, por ejemplo.
Lo veremos el año que viene.
Bien.
Eso es objeto de otra nota. Con el supergas también, ver cómo dinamizar un poco ese mercado, si bien hay contratos que nos obligan por una serie de años, pero hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la trazabilidad de las garrafas, con estar más cerca del cliente. Uh-huh. No me quiero adelantar porque son todas proyectos en desarrollo.
No hay nada peor para un periodista que le digan cómo van a hacer para acercarle, bueno,
y
el
después
combustible
siguen,
al pueblo.
Siguen cosas de eficiencia importantes. Ya no estamos utilizando más el ANCAP noveno, se está en proceso de venta. Estamos contratando un barco, ¿cómo se llama? Casco desnudo.
Ajá.
Estamos...
¿Cómo es eso del barco, perdón?
Ustedes, no sé si se acuerda, hace unos meses tuvimos el momento en que el ANCAP noveno cumplía sus 40 años, uh-huh, y tenía que dejar de funcionar, y se acordó chartear un barco que va a ser tripulado por, bien, la gente que ya tenemos, con opción a compra. Pero hay que hacer algunas renovaciones en la flota. Estamos haciendo el proyecto de carga ventral de camiones que permite cargar mucho más rápido, en forma más segura, porque si no, hoy en día los transportistas tienen que subirse al camión, eso es bastante riesgoso y engorroso, tienen que poner barandas, etcétera, atarse. Ahora en este sistema se carga por abajo, por digamos la panza del camión, pues se llama carga ventral, y eso va a permitir a su vez descomprimir la tablada, que los viernes está como con mucho tráfico, temas de pagos electrónicos. No sé si saben que Duxa acaba de ganar un premio internacional proyecto del año por la ruta eléctrica que va de Colonia al Chuy, la primera en Latinoamérica.
Sí, sí. Sabíamos de la ruta y de los reconocimientos, no sabía lo del premio. Pero...
Sí, eso fue el miércoles a la noche, la verdad que un gran orgullo. Pero bueno, hay muchas iniciativas en la red de estaciones ANCAP, de pago por celular, de tener plataformas de vuelta que nos acerquen a los clientes y que nos hagan que muestren una cara innovadora de ANCAP. Así que yo estoy muy entusiasmada y la verdad que creo que va a ser un año disfrutable porque nos va a permitir también como equipo, como cultura, sentirnos que estamos aportando y si ANCAP lo puede hacer, yo siempre pienso eso, si ANCAP lo puede hacer y es una de las industrias más grandes del país, eso es muy auspicioso para todo nuestro ecosistema y tiene un rol importante.
Y que ojalá que siga bajando el precio del petróleo también, ¿no? Que no es menor ese detalle.
Nosotros estamos para trasladar todas las eficiencias al consumidor.
Ha sido un placer como siempre, Marta, y será hasta
igualmente,
la próxima.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.